¿Alguna vez te has preguntado qué pide Dios de ti? ¿Y por qué pide Dios algo de ti? El texto que vamos a meditar en esta tarde, brevemente, trata de contestar estas dos preguntas. Moisés, en este mensaje, en Deuteronomio, de algún modo contestó esas dos preguntas al pueblo de Israel hace ahora más de 3.000 años. Pero la pregunta sigue en su origen, no ha dejado nunca de contestarse, nunca en todo este tiempo, de plantearse para el pueblo de Dios, el pueblo espiritual. Así como el mismo Jesucristo enseñó que los verdaderos hijos de Abraham eran los de la fe de Abraham, en esta pregunta Moisés, que era para ese pueblo de Israel, también es pertinente y necesaria para todos nosotros, para el pueblo espiritual de Dios, para nosotros. Leemos en el texto que hemos estado, en el capítulo 10, y ahora nos vamos a ir al versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 15. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Sin embargo, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó. Y después de ellos escogió su descendencia a vosotros de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Cuatro cosas vamos a subrayar en este versículo 12. Cuatro exigencias, y por tanto vamos a enfatizar y meditar brevemente en esta tarde, en esas cuatro cosas. Espero que pueda servirnos en esta tarde al menos para pensar sobre nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad que tenemos ante ese Dios o ante el reino de Dios, el reino de Dios. Pero como introducción o base a este pequeño mensaje, hay que destacar que Moisés no es que esté haciendo aquí como una lista de cuatro cosas que pide Dios para su pueblo, como si fuese una lista de la compra. Dios no nos ha dado su lista de la compra como si quisiera que le trajésemos unos productos de nuestro supermercado interior únicamente. No, para que nos vaya bien y para que tengamos prosperidad. Más bien, cada cosa o cada cosa que está exigiendo Dios aquí de su pueblo es el producto de una vida entregada, de una vida, en nuestro caso hoy día, de una vida realmente cristiana, podríamos decir. Porque Moisés empieza diciendo: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y subrayamos ese ahora pues, Israel. ¿Por qué? ¿Por qué subrayamos esta palabra? Pues porque Moisés ha estado dando unos argumentos previamente. Está dando anteriormente esos argumentos y está planteando para que nos planteemos ahora esa pregunta de ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Es como en otras partes de la Biblia, también se nos dan argumentos y entonces en base a esos argumentos se nos exige, estamos en disposición de exigir una respuesta por tu parte, una respuesta por parte del pueblo de Dios. Y esos argumentos están en parte, están en la primera lectura que hemos leído, pero están también en todo este discurso de Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Un Dios salvador, un Dios santo, perfecto, que da su ley a su pueblo, pero que no ha terminado de dar esa ley a su pueblo cuando el pueblo ya está desechando en su corazón y en sus obras los principios de esa ley. Pero la cosa no acaba ahí. Moisés está bajando con esas tablas para ver a su pueblo recién dadas, como diríamos, las tablas calientes todavía, y cuando ve a su pueblo que está entregado en la idolatría, rompe esas tablas de la ley de Dios. Y podríamos decir que ahí se acaba todo, ¿verdad? Pues no, Dios va a volver a tener misericordia de ellos. Los va a castigar, sí, pero Dios va a renovar su pacto con ellos. No tenía por qué hacerlo. Pero Dios renueva su misericordia. De nuevo, y vuelve a entregar su ley a su pueblo. Es en ese contexto que dice ahora Moisés, ahora pues, teniendo esto en cuenta, plantéate, ¿qué exige Jehová tu Dios de ti? Y muchos creyentes se van al final de este versículo, que dice, para que tengas prosperidad, ¿verdad? Pero haz esas cosas que Dios te pide para que tengas prosperidad. Y circulan en su vida cristiana muchos creyentes pensando únicamente en la prosperidad de seguir a Dios. La prosperidad, y vamos a prosperar. Y cuando no hay prosperidad, entonces es que no estamos haciendo lo que Dios quiere. ¡No! Pero no tienen en cuenta este ahora pues Israel, en base a estos argumentos que os he dado en cuanto a la obra de Dios en el desierto, ahora pues Jehová exige algo de ti. Y sin entrar en muchos detalles, voy a decir dos cosas muy brevemente en cuanto a este argumento que muchos cristianos sostienen de este mal llamado evangelio de la prosperidad. Muy brevemente, primero, la Biblia no entiende la prosperidad como nosotros la entendemos. Nosotros entendemos como prosperidad cuando nuestros graneros rebosan de grano. Cuando nuestras cuentas se ven aumentadas. Asociamos la bendición de Dios a tener trabajo, coche, piso, casa, campo, viaje, móvil de última generación. Ahí estoy siendo prosperado. Qué buen cristiano debes ser, ¿verdad? Y esto no es bíblico. La mayoría de hombres del Nuevo Testamento vivieron en la pobreza más absoluta, incluso algunos llegando a la misma indigencia. Muchos hombres de Dios, verdaderamente fieles a su palabra, han estado viviendo en la misma indigencia durante muchos años y muchos han muerto en la misma indigencia. Hombres de los que Dios estaría contento de que fuésemos como ellos, ¿verdad? Una traducción traduce la palabra prosperidad por para que te vaya bien. Y eso nos acerca de una manera más adecuada a lo que bíblicamente se nos quiere decir, más centrada. Dios quiere tu obediencia para tu bien. Dios quiere, no para tus bienes, que es distinto, sino para tu bien espiritual, para tu alma, para tu proceso de santificación, para que prosperes y progreses en ese sentido. Y vamos a ver, como digo, cuatro cosas que dice este versículo 12, siempre a la luz de este contexto y con esta idea clara. Primero, Dios pide que le temas. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y subrayamos, primero, sino que temas a Jehová tu Dios. Me parece significativo que lo primero que aparece aquí, en esta lista de cosas que Moisés está diciendo, que de las que Dios pide al hombre, de la que Dios está pidiendo a ti, es primero que le temas, el temor de Dios. ¡Qué importante! Luego va a pedir otra cosa muy importante, muy trascendente, como el amor a Dios y que le ames. Pero lo primero, aquí, en boca de Moisés, es que le temas. Y el temor de Dios, en la Biblia, siempre está relacionado con conocer verdaderamente a Dios. ¿Cuándo temes a Dios? Cuando le conoces. ¿Y cuándo no temes a Dios? Cuando dices que le conoces, pero verdaderamente no es así. Entonces no temes a Dios. En otras palabras, si conoces a Dios, lo primero que tú sientes hacia Él es un temor reverente. Un temor hacia tu Dios. ¿Verdad? ¿Y cómo iba ese pueblo de Israel a conocer a Dios? ¿Cómo iba a hacerlo sino por medio de esa misma ley que Moisés les estaba trayendo? Así estaban conociendo a Dios. Fue por medio de los 10 mandamientos que sabemos que Dios tiene un carácter determinado. Fue por medio de esos 10 mandamientos que sabemos lo que a Dios le agrada y lo que Dios detesta. Le conocemos a través de esos mandamientos. La ley les hizo conocer profundamente a Dios y para nosotros es exactamente lo mismo. No nos pensemos que vivir en la gracia significa vivir ajenos a la ley. Ignorar la ley. No, todo lo contrario, es tenerla muy en cuenta. Conocerla bien, porque a través de la ley estamos conociendo verdaderamente el carácter de ese Dios santo, de ese Dios justo, de ese Dios perfecto, de ese Dios amante. Y por ese conocimiento, cuando llegamos a ese conocimiento, es cuando llegamos a temer verdaderamente a nuestro Dios. Moisés, después de haber estado con Dios, después de haber hablado con el Todopoderoso, haber sido testigo de su voluntad, haber visto su santidad, es entonces cuando lo primero que va a sentir por Dios es un temor reverente. Nos damos cuenta, temor hacia Dios, temor de Dios. Casi diría yo que incluso un terror en determinadas ocasiones. Fue el único personaje del Antiguo Testamento que le fue permitido ver la espalda de Dios, ¿verdad? Y tras ese conocimiento especial que tuvo Moisés de Dios, lo primero que inspira Dios a Moisés es que le pida a su pueblo que lo primero que tiene que tener es que tiene que temer a Dios. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas. Porque lo conoces. Ahora, para nosotros que tenemos la palabra de sabiduría, la ley, la Biblia, en Proverbios 2:1 nos dice que si hacemos caso a las palabras de la sabiduría, entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. El temor vinculado al conocimiento de Dios a través de su ley. O de su palabra. La segunda palabra, vamos avanzando, que quiero destacar, y me voy a saltar una, luego veremos, entenderemos qué es que lo ames. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Pero qué complicada. Fijaos que tanto temer, la primera palabra, como amar, está vinculada a, fuertemente relacionadas con los sentimientos. con nuestro interior, con nuestro sentido. ¿Cómo exige Dios eso de mí? ¿Cómo puede exigir Dios sentimientos de mí así para Él? ¿Se puede forzar a amar o temer? En este caso, pues la respuesta es que si Dios lo pide, es que sí. Sí se puede. Puedes temer a Dios cuando lo conoces y puedes amar a Dios cuando te das cuenta de todo lo que Él ha hecho por ti. Volvemos al contexto general. Moisés está haciendo algo así como una recapitulación de hechos. Les está predicando, les está recordando una serie de cosas que han hecho, que ese pueblo ha ido haciendo a lo largo de todo el tiempo que ha estado recorriendo el desierto. Y precisamente todas esas acciones que ese pueblo había hecho no era precisamente amar a Dios. No era precisamente tener o demostrar un amor por Dios, sino todo lo contrario. Les estaba recordando cómo se habían comportado durante su peregrinación. No había nada bueno en ellos, en ese pueblo. No había méritos para que Dios los introdujera en esa tierra prometida. Sin embargo, Dios en el versículo 11 le dice una cosa a Moisés: levántate para que marches delante de este pueblo, para que entren y posean la tierra que yo juré a sus padres que les había de dar. Y esto, hermanos, es precisamente el Evangelio. Este es el amor que Dios ha derramado primero por ti, para que tú después puedas amarle. Olvidamos que el Evangelio es un pacto, no es un contrato. Yo lo digo muchas veces, lo suelo repetir muchas veces. Un contrato es: yo cumplo si tú cumples. Un pacto es: yo cumplo a expensas de ti. Si Dios hubiera firmado un contrato contigo, con nosotros o con su pueblo, hubiera quedado nulo por nuestro incumplimiento, por nuestra incompetencia. Dios cumple su pacto no solo por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y por amor a su propio nombre. Eso, hermanos, es el Evangelio, no es otra cosa. Eso es el Evangelio. Jesús, yendo a la cruz por aquellos que le habían abandonado. Acordaos del apóstol Pedro. A mí me recuerda cuando él dice: Señor, no te pasará nada, porque mi vida yo pondré por ti, estaré allí y mi vida daré por ti. Y falla. Su vida no da por él. No da ni siquiera sus palabras cuando dicen: ¿tú conoces a ese hombre? No, pues no es capaz ni de dar su palabra, decir: sí, le conozco, es mi Señor. Pero Jesús sí iba a morir por Pedro. Sí iba a ir a la cruz, porque él había hecho un pacto con sus hijos. Y así fue con el pueblo de Israel, igual. Y así fue con el apóstol Pedro. Y así fue con el apóstol Pablo, el perseguidor, gran perseguidor de la iglesia. Y así es con todos nosotros, porque nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Cristo. Y Él nos salvó en esa condición, en esa. Después nos cambia. Después nos regenera, nos limpia, pero no nos cambia y luego nos salva. No, nos salva en esa condición de incumplimiento, de pecado, porque Él va a hacer un pacto contigo basado en su cumplimiento, no en el nuestro. En su justicia, no en la tuya. Y la pregunta es para ti: ¿cómo no amar a un Dios que ha hecho eso por ti? ¿Cómo no vas a poder amar a un Dios que te ha salvado a pesar de ti mismo. ¿Cómo no aceptar a ese Jesús que te está sacando del lodo cenagoso donde te hundes y vas a morir? ¿Cómo no coger la mano salvadora de Cristo que te rescata en esa trayectoria tuya que vas a la perdición, hacia la muerte? Capítulo 9, el versículo 6, Israel, le recuerda a Moisés una cosa, Israel, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Versículo 7, vuelve otra vez, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová en el desierto. ¿Cuántas veces? Bueno, una, dos, no, desde que saliste, desde el día que saliste de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Versículo 8, luego Moisés le recuerda los lugares, para que no se nos olvide, porque es muy fácil olvidarse las cosas malas que hemos hecho. Nos olvidamos fácilmente de lo malos que somos, pero siempre nos acordamos de lo buenísimas personas que somos, ¿verdad? En Horeb, en Tavera, en Masá, en Kibrot Hataava, en Cades Barnea. Y Moisés, cuando le estaba dando todos esos nombres, en cada nombre debían estar recordando: no merecemos entrar en esta tierra. No merecemos que Dios haga ningún pacto con nosotros. Hemos fallado continuamente. No merecemos tener ese Dios, porque la gracia de Dios, hermanos, es gracia. El Evangelio es inmerecido. La cruz de Cristo es, en un sentido, donde se culminó la mayor de las injusticias para que obrase la mayor de las justicias. Muchos de nosotros decimos a veces, es que nosotros no hemos hecho nada para merecer tanto amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces esto genuinamente sale de nosotros? Es que yo no he hecho nada para merecer tanto amor, pero la verdad es que nosotros hicimos lo contrario de nada. Eso es lo que nosotros hicimos. Ese fue nuestro currículum ante Dios cuando Él nos salvó. Le trajimos esa hoja de servicio a Dios. Erais enemigos. No es que no hicierais nada, es que estabais pecando. Erais mis enemigos. Y aún así Dios nos salvó. ¿Te has visto alguna vez así en tu condición? Porque a veces pensamos, creemos en el Evangelio, somos así. Nosotros somos creyentes, somos evangélicos, creemos en la gracia, pero no profundizamos en la gracia. Esta es la gracia de Dios, este es el Evangelio. Para que lo entendamos tal y como es, no hay nada de mérito en nosotros. En nuestra salvación no hemos participado, en un sentido, en nada absolutamente. Todo lo ha logrado Dios por el pacto que hizo con nosotros. Cuando te das cuenta de esto, comprendes verdaderamente el Evangelio y amas verdaderamente a Dios. Amas verdaderamente y necesariamente a ese Dios. Ahora, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que le temas, hemos visto, que le ames, porque Él te ha amado primero. Y vamos a ver, por el tiempo, la tercera y la cuarta cosa ya juntas. La tercera y la cuarta cosa que vamos a ver en bloque, por dos motivos. Primero, para verla más rápidamente. Y dos, porque son distintas a estas dos primeras que hemos visto anteriormente. Hemos visto que Dios pide que le temas y que le ames. Pero ahora estas dos otras cosas están enfocadas a pasar a la acción. Fijaos, versículo 12. Que temas a Jehová tu Dios, y ahora viene la consecuencia de esa acción, que andes en todos sus caminos. Y seguimos leyendo, y que le ames, y ahora sigue el efecto que debe producir ese amor a Dios, que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, esta es la manera de evitar cristianos meramente activistas, recurriendo a la palabra. Y también cristianos que utilizan la palabra gracia para justificar sus vidas en el pecado. La palabra nos indica siempre que nuestras obras deben ser y son, en un sentido, la consecuencia de una fe verdadera, de un temor y un amor hacia Dios. Aquí Moisés nos señala que para andar en todos sus caminos y para servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, solamente es posible si tememos a Dios y amamos a Dios. De lo contrario, serás un mero activista. De lo contrario, serás un fariseo, serás un comediante. A veces pensamos que no hay mayor hipócrita que un fariseo, ¿verdad? Que no veían su pecado, solo veían el pecado de los demás. Pero realmente para Dios, el mayor de los hipócritas es llamarse cristiano sin serlo y vivir como el mundo, por ejemplo. Que nuestras obras sean la resultante de una relación de temor y de amor por nuestro Dios, con nuestro Dios. Fijaos en la estructura de estas frases. Primero, dice, que andes en todos sus caminos. Y después dice, que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Son frases superlativas. Todo tu corazón, todos tus caminos, toda tu alma. Y aquí chocan esas dos concepciones que hay en nosotros. No es la voluntad de Dios, hermanos, que seamos creyentes tibios. Creyentes de ahora sí, mañana no. Creyentes de... no sé. Creyentes de... bueno, ya vendrán tiempos mejores. ¡No! Dios quiere que nuestro corazón no le sirva a medias. Dios quiere que nuestra alma no esté dividida. Dios quiere cristianos poderosos, en un sentido. Cristianos poderosos en obediencia y en dependencia. Claro que sí. Íntegros. En dos frases, tenemos aquí la palabra todo, todo, se repite 4 veces para saber lo que Dios pide de ti. Dios quiere todo de ti. Todo. No se conforma con un trocito. No se conforma con todo, pero casi todo. Quiere todo. Quiere que andes en todos sus caminos. Quiere que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué parte de ti no has entregado todavía a Dios? ¿Qué parte de los caminos de Dios te estás negando a recorrer? Cómo andas y cómo sirves habla mucho de cómo temes y cómo amas. Lo voy a repetir porque es muy importante esto. Cómo andas y cómo sirves a Dios dice mucho de cómo temes y cómo amas a Dios. El apóstol Santiago dijo, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Entendamos, hermanos, el Evangelio. Entiende que es la fe. La fe es algo así como la raíz de un árbol. No se ve, ¿verdad? No la vemos. Está ahí escondida. Está oculta. Lo que se va a ver, ¿qué es? Es ese tronco y esas ramas poderosas. Y esos frutos, eso es lo que se va a ver. Lo que se va a ver realmente es lo que ha sido capaz de desarrollar esa raíz. Si esa raíz es grande, si esa raíz es fuerte, está bien alimentada, se va a ver a través de la grandeza de su tronco, ¿verdad? Y de la grandeza de sus ramas y de sus frutos con gran esplendor. De nada te va a servir que te empeñes en ser un buen árbol espiritual. Con un buen tronco, con unas buenas ramas, si tu raíz, tu fe, tu temor y tu amor a Dios no existen. Tienes que estar arraigado y consolidado en el temor de Dios y en el amor a Dios. Este texto es una llamada a temer a Dios y a amar a Dios para poder andar en todos sus caminos y servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios no te quiere tibio. Dios te quiere ardiente de temor y amor por Él. Recordad las palabras del Espíritu Santo a la Odisea: ojalá fueses tibio, ojalá fueses frío o caliente, una de las dos, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere cristianos tibios, quiere cristianos débiles, vulnerables, frágiles, imperfectos, pero que temen y aman al Señor con todo su corazón, que anhelan y buscan andar en todos sus caminos y servirle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén.